Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo así para saludarlos en el tiempo preciso en que estén escuchando esto. Mi nombre es John Díaz. Pues bienvenidos ya, amigos, al segundo episodio de Loading, el podcast. Ya 17 de enero, ya va más de la mitad del primer mes del año y es increíble porque cuando nos demos cuenta ya iremos a la mitad del año y poco a poco se va a ir acabando este. Y con ello la década, que, a ver, hay mucho debate en las redes sociales de cuándo en verdad termina la década, pero bueno, según yo termina cuando termine este año, el 2020. Que hay muchas personas que dicen que ya acabó el año pasado, que estamos empezando una década nueva, pero bueno, está bien, seguimos siendo amigos. A mí me gustan mucho los inicios de año porque me pongo propósitos nuevos. Y por ahí también te encuentras muchas personas que le quitan todo el romanticismo al año nuevo, ¿no? Dicen, no, pues tú festejas una vuelta más de la Tierra al Sol, pero no tiene nada de especial, etc. Bueno, en parte tienen razón. Cada día que empieza, en realidad, un año empieza. Por ejemplo, hoy se cumple un año del 17 de enero del año pasado. Pero nosotros no operamos así. Para nosotros, que somos seres significantes, seres que dotamos de simbolismos todo lo que vemos y la realidad en la que vivimos, un año nuevo significa o representa nuevos comienzos, nuevos retos, nuevas expectativas. A mí me encantan los nuevos comienzos y ya tengo mis metas. Cada año nuevo saco mis metas que planeo hacer a lo largo de todo ese año. Estoy un poco contento porque las principales metas del año pasado las pude lograr. Fueron principalmente tres, que era titularme, entrar a un programa de posgrado y tener a mi segundo bebé. Y bueno, gracias a Dios esas tres sí las pude lograr, que eran para mí las más importantes. Pero de verdad, otras no las cumplí, me fue súper mal, ¿no? No sé, avanzar en el inglés, ¿no? Terrible, hacer más ejercicio, comer mejor, cuidar mi salud. Ay, de verdad, las personas que me conocen saben que en esas áreas no me fue tan bien. Pero bueno, ya estoy haciendo mis metas de este año y voy a retomar un poco las que no cumplí el año pasado. Yo te reto a que hagas metas, no dejes que ningún Grinch se burle de tus metas, tú haz buenos propósitos, ponte retos personales. Pero sobre todo, ¿sabes? Quiero exhortarte también a que hagas retos y te pongas metas comunitarias. A veces creo que soñamos mucho para nosotros, mis metas, mis propósitos, pero ojalá que cada vez hagamos más metas sociales, metas un poco más comunitarias, metas de alcance más allá de nuestra propia persona. Eso sería increíble. El propósito de hoy es plantearte el reto del perdón. Muchos seguramente tenemos cuentas pendientes con alguna persona, algún rencor, alguna amargura por algo, y esa no es la vida que Jesús quiere para nosotros. Jesús lleva el tema del perdón a niveles muy interesantes. Por ejemplo, nosotros, cuando alguien nos ofende, esperamos que esa persona se disculpe, y por lo general nos llegamos a indignar muchísimo si consideramos que esa persona no actuó bien y que fuimos vulnerados injustamente. Por ejemplo, en mi caso, cuando alguien me ofende, yo espero la disculpa del ofensor. Pero luego recuerdo la visión que Jesús tiene de ese tema y ¡wow! No puedes obviarlo. Para Jesús, el tema del perdón es muy importante. Por ejemplo, Él llega a decir que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, para que tú puedas seguir con tu vida y con tu adoración, tú debes ir con esa persona, ir con el ofensor y tú ofrecer tu perdón. Ir y decirle, oye, te perdono. Tú ve y perdona, aun cuando la disculpa no esté de por medio. ¡Wow! Ese es Jesús. O sea, Jesús lleva el perdón a niveles muy profundos. Porque cuando uno perdona, uno se quita las cadenas del odio, los grilletes de la venganza, las sogas del rencor. Y Jesús sabe eso. Jesús dice, quien perdona se libera de todo eso. Jesús dice, tú ve, ofrece tu perdón, ve y libérate del rencor, ve, libérate de la venganza o de los ánimos de venganza y libera al agresor de ser el ofensor. Deja todo atrás, es lo que dice Jesús. Quiero narrarte la lección que Jesús le da a Pedro acerca del perdón en ese famoso texto de Mateo capítulo 18. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete? Jesús le respondió, No te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagarle, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar esa deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: «Dame un plazo y te pagaré todo». Y el rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó toda la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía solo 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahorcarlo, le dijo: «Págame todo lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré toda la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron muchísimo, pero tuvieron que ir a contárselo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné toda tu deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?». Indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. «Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes», dice Jesús, «si no perdonan de corazón a sus hermanos». Es una historia fascinante, ¿no crees? Empieza la parábola de Jesús con un rey. Este llama cuentas a sus siervos y encontraron a uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que este hombre se llamaba Ramón, ¿vale? Espero no ofender a nadie que se llame así, ¿ok? Pero bueno, se llama Ramón, el hombre que debía 10,000 talentos. Y en ese tiempo, los romanos habían puesto en circulación varias monedas. La más conocida en los tiempos de Jesús era el denario, porque era el pago de un jornalero, es decir, era el pago de un trabajador bien remunerado al día. Pero el talento no era una moneda. O sea, el talento no se acuñaba por la simple y por la sencilla razón que el talento es un valor del mercado, una cantidad económica simplemente que equivaldría a unos 6,000 denarios. O sea, si lo vemos en días de trabajo o en años de trabajo, con un talento, tú y tu familia podían vivir sin preocuparse 16 años, porque un talento equivale a 6,000 denarios. Pero este hombre, Ramón, le debe al rey 10,000 talentos. O sea, te dije que un talento son 6,000 denarios, pero este hombre debe 10,000 talentos, que es aproximadamente 60 millones de denarios. O sea, es una cantidad exorbitante. Incluso algunos estudiosos dicen que 10,000 talentos es más del doble de lo que incluso Roma asignaba a toda la provincia de Judea. O sea, es una cantidad exorbitante, inconmensurable, 60 millones de denarios, 60 millones de salarios al día. Lo que Jesús está haciendo acá es una hipérbole, chicos. O sea, es un recurso literario para exagerar las cosas al límite. Pero la historia sigue, ¿no? Entonces, este hombre obviamente no va a tener para pagar esa cantidad. Y el rey lo iba a mandar a la cárcel, pero no solamente a él, sino a toda su familia. Y sí, halló gracia ante el rey por alguna razón y este lo libera. Y no solo eso, sino que se olvida de la deuda y le dice: «Ok, tu deuda no existe más», y lo deja ir. ¡Wow! O sea, ¡qué increíble! Imagina que tú eres este hombre, con la deuda del mundo. Tu destino está acabado, tu futuro está perdido, tu familia va a ser presa el resto de sus vidas, y de repente te perdonan la deuda. O sea, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías luego de este perdón, de este indulto? Sería prácticamente un nuevo amanecer para tu vida. Sería prácticamente un nuevo comienzo. Este hombre literalmente, este Ramón literalmente volvió a vivir. Pero el pasaje también sigue diciendo que cuando este hombre sale de con el rey, en el camino se encontró a un hombre que le debía 100 denarios. Ya te dije cuánto eran 100 denarios, o sea, es menos de medio año de trabajo. Y dice Jesús que Ramón, cuando ve a este hombre, se le va al cuello y casi lo ahoga. Y le empieza a gritar: ¡págame lo que me debes! ¡Dame ya mis 100 denarios! Y este hombre se fue a los pies de Ramón y le rogaba que le diera tiempo. Pero no quiso, así que lo manda a la cárcel. La historia es un poco patética porque no tiene un final feliz. O sea, no tiene un final feliz para este hombre. El rey va a terminar por enterarse. Dice Jesús que los súbditos, cuando vieron esto, se apenaron muchísimo porque tenían que decirle al rey lo que acababa de pasar. Entonces le dicen al rey y el rey lo manda a llamar. Ahora ponte un poco en los pies del rey. O sea, el rey perdonó 10.000 talentos, una cantidad exorbitante, inconmensurable, y se entera que el hombre al que le perdonó eso no fue capaz de perdonarle a otro 100 denarios. Entonces lo manda a llamar y Jesús dice que el rey le grita: ¡miserable! ¡Qué fuerte! ¿No debiste tener compasión como yo la tuve de ti? O sea, él te debía 100 denarios, tú me debías 60 millones. Así que ahora te entrego a los verdugos para que pagues algo de eso y el resto de tu vida, tú y tu familia, sean esclavos. Es una historia fascinante, sin duda. El contexto de este pasaje es una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Le dice: maestro, ¿hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Mira, vemos el pasaje y si no conocemos un poco más allá, nos podemos quedar en la superficie. Pero Pedro, como es muy típico de él, se quiere hacer el buena onda. Porque mira, en ese tiempo los rabinos judíos aconsejaban que tú solamente debías perdonar a tu infractor 3 veces. Los rabinos enseñaban esto porque Dios en el Antiguo Testamento, y específicamente en el libro de Amós, vemos que Dios perdona a las naciones de hasta 3 graves infracciones, pero a la cuarta vez Dios los juzga y desata su ira contra ellas. Entonces, la interpretación rabínica era que uno debía perdonar 3 veces, pero no más. Entonces viene Pedro, viene acá bien saleroso y le dice a Jesús: ¿verdad, Jesús, que hasta 7 veces? O sea, la pregunta que algunos comentaristas se hacen es: ¿de dónde rayos Pedro sacó que hasta 7 veces? Yo creo en lo particular que Pedro esperaba que Jesús le dijera: ¡wow, Pedro! ¡Qué piadoso! ¡Qué increíble! A ver, los demás, vengan, escuchen. Pedro tiene razón. Hay que perdonar no 3, sino hasta 7 veces. Pero Jesús no le contesta eso. Jesús le dice: no 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, hay algunos manuscritos de este pasaje que dice 77 veces 7. Pero bueno, lo más difundido es 70 veces 7, ¿va? Nos vamos a quedar con 70 veces 7. Eso nos da un total de 490 veces. Pero no es así. O sea, para Jesús el perdón no es una medida matemática. El perdón es algo que debe extenderse las veces que sean necesarias. Ahora, la lección teológica de este pasaje es bien interesante. Porque Jesús narra esta parábola donde el rey es Dios Padre. Nosotros somos los que teníamos la deuda de 10.000 talentos. Hashtag soy Ramón, ¿no? Y nuestro prójimo es el que nos debe solamente 100 denarios. Este es el filtro teológico de este pasaje. Así que a la luz de nuestra deuda, va a decir Jesús, de 10.000 talentos, todo lo que los demás te hagan, 100 denarios, es menor cosa de lo que a ti se te ha perdonado. Qué increíble, ¿no? El perdón tiene como base para Jesús la misericordia de Dios, su gracia. O sea, el motor de nuestro perdón a las demás personas debe ser el amor con el cual Dios nos ha amado. Pero ahí estamos, anidando rencores, planeando venganzas. El año pasado, el 2019, en Argentina se dio una noticia bien curiosa. No llegó a México por los medios tradicionales. Yo la vi por internet, pero ahí conocí la historia de una mujer llamada Nancy López. Lo vi en YouTube esta noticia. Esta mujer, en pleno tribunal, abraza al asesino de su hijo y le dio la vuelta a las redes sociales porque está la mujer, abraza al joven, lo besa y le dice: te perdono. Entonces, en la entrevista que le hacen a Nancy, está obviamente destrozada, pero la reportera le dice: ¿cómo fue que lo abraza? O sea, ¿cómo fue que lo perdonaste? Y Nancy López dice, porque así dice la Biblia. Y la verdad yo cuando vi eso me conmoví. ¿Por qué? Porque yo tengo dos nenas. Y me pregunto, ¿abrazaría a quien le haga daño a alguna de ellas? La verdad no quiero ni pensarlo. Pero de repente escucho a Nancy López. Y de repente escucho a Jesús que dice, hasta 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Todas las ofensas que te hagan. Mi deseo es que este año, el 2020, sea para ti el año del perdón. ¿Es fácil? Claro que no. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil. Es más, te voy a decir algo, que quizá no muchos te dicen, a lo mejor no te lo dicen muchos en tu iglesia, pero perdonar es un proceso bien difícil. Y para que este llegue a pasar y pase bien, es necesario un tiempo de dolor. Es necesario un tiempo de luto, de rencor, hasta de pensamientos vengativos, porque los tenemos. A ver, no voy a decir que está bien. Es que es natural. No podemos reprimir esos sentimientos. O sea, la Biblia dice que hay tiempo para todo, pero nunca dice que el tiempo sana todo. Ese es un pensamiento que suena, ¿no?, mucho por fuera, donde dice, el tiempo sana todo. Pero no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, hay un tiempo para todo. No, Eclesiastes 3, hay tiempo para abrazar, pero también un tiempo para no abrazar, para amar. Y la Biblia dice un tiempo para odiar. Hay un tiempo para construir, pero también hay un tiempo para derribar. Y el perdón se debe dar en su tiempo. Si tú forzas a perdonar a alguien cuando no es el momento, no va a ser de corazón. Así que, como en toda la vida, como esa gama, esos contrastes que hay, y que dice la Biblia que hay un tiempo para todo, el perdón tiene su momento. Si alguien sabe lo difícil que es perdonar, ese es Dios. Pues para darnos su perdón, el Dios hombre, es decir, Cristo, tuvo que morir. Así que el perdón no se apresura, el perdón debe darse en las condiciones oportunas. Para que haya perdón, uno debe asumir sobre sí la responsabilidad. La responsabilidad de no tomar lo que por derecho creemos que nos pertenece. O sea, te animo, mira, a que este año podamos, tú y yo, perdonar a nuestros ofensores, que podamos ser agentes de reconciliación, aún sin disculpas de por medio. Porque yo espero que quien me ofenda me pida perdón. Pero este año el reto es hacer lo que dice Jesús. Ir, perdonar, tomar sobre mí la responsabilidad de no tomar venganza, de no anidar rencor, de no anidar amargura, recordando que yo tenía una deuda de 10,000 talentos. Todo lo que las demás personas me hagan son 100 denarios. ¿Puedo perdonarlas? Sí. Quiero que pienses un momento, que pensemos un momento, en las ofensas que nos han hecho últimamente. O piensa en las ofensas más grandes que te han hecho. Piensa. Recuerda. Ahora piensa en las ofensas que tú has hecho. Que hemos hecho ofensas. Hemos ofendido seguramente. Si tú has ofendido, ve y pide perdón. Pero si tú has sido ofendido, perdona. Vas a liberarte y vas a liberar al agresor de ser ofensor. Dale libertad a él. Date libertad a ti. Date tiempo. Duele. Date el momento. Que la paz te acompañe. Hacia adelante.